Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La Buena Vida, con Silvia Pérez Arroyo.
Libros, las revistas, el ordenador con las pelis y las series, el cargador del móvil, los discos, la cazadora por si refresca, las gafas de sol y la crema que hay que protegerse. Si son solo unas semanas y parece que me voy un año, como dice mi madre, ¿habrá alguien que enseñe a hacer maletas? Aunque la verdad, si no me funcionó el libro de Marie Kondo sobre la magia del orden, creo que en esto tampoco tengo remedio. Maletas aparte, hace un tiempo me propusieron hacer un viaje de verano en la radio y yo, claro, encantada. Se lo dije a José Ragómez de España, que me dijo que sí, que se venía y que él se encargaba de los temas técnicos. Y aquí estamos, empezando una ruta efímera que nos hemos propuesto en busca de la felicidad. De momento no tenemos muy claro dónde llegaremos. Sí lo tenía Aristóteles, que bueno, para eso era Aristóteles. Él llegó a la conclusión de que para ser feliz no valen ni los placeres ni los honores, solo los buenos hábitos y las buenas acciones. Que a nosotros esto nos parece fenomenal. Lo de honores, sin más, no nos interesa. Pero el placer, si ya lo dijo Cortázar en su poema Una carta de amor, que el placer que juntos inventamos sea otro signo de libertad. Y el mundo está lleno de tantos grandes y pequeños placeres. Por eso hemos pensado que lo mismo se pueden hacer las dos cosas, tener una vida buena y darse a la buena vida. La buena vida es la que queremos compartir contigo cada sábado por la noche durante este verano en Radio Nacional.
Aquí no ha venido ni una mala televisión, ni un mal paparazzi, con tantos programas basura que hay. Y ninguno se ha dignado venir, no sé, a hacerme una entrevista a mí, por ejemplo. Es muy triste cómo están los más a media en este país.
Hola, Javier Aznar.
Hola, Silvia. ¿Cómo estás?
Tú también tenías tantas ganas como Chus Lampreave de que te hiciéramos una entrevista, la primera entrevista de La Buena Vida.
Desde luego, todo lo que diga Chus, estoy con ella, la echamos de menos, la verdad, divertida era.
Bueno, así de primeras, puede que el nombre de Javier Aznar no te suene, pero si hablo de su alter ego, El Guardián, o de su blog Manual de un Buen Vividor, que la revista él publicó con mucho éxito, lo mismo caes en la cuenta de que más de una vez has leído sus tweets o los textos que ahora publica en GQ, Jotdown, Olivero o Vanity Fair, que van a salir dentro de nada. Lo primero, Javier, ¿qué relación tienes tú con el personaje de Holden Caulfield, del Guardián entre el Centeno, para que se acabara convirtiendo en tu tarjeta de presentación?
La verdad es que siempre ha sido, desde adolescente, mi libro favorito, ¿no? Me ha encantado esa forma que tenía Holden Caulfield de vagabundear por Nueva York y de buscar un poco el sentido de la vida y cómo sentía que le echaban a patadas de la infancia y él un poco se negaba a crecer y tenía reflexiones muy interesantes y siempre he tenido mucha empatía hacia él.
Esa rebelión del personaje principal de Salinger en El Guardián entre el Centeno tiene algo que ver con que tú, estudiando empresariales, te pusieras a trabajar y de repente cortaras con eso y acabaras escribiendo en un montón de revistas y teniendo muchísimos seguidores en Twitter e Instagram.
Desde luego, todos buscamos un poco nuestro camino y a veces no vas siempre en línea recta y tienes que dar muchas vueltas y te pierdes y intentas coger un atajo y te pierdes más, pero al final siempre acabas llegando y un poco le pasaba a Holden, un poco me pasa a mí y un poco nos pasa a todos.
¿Tú cuando decidiste girar, que dijiste, no, la consultora a mí como que no me van a ver mucho más?
No, tenía claro que era algo temporal y que realmente me gustaban más otros asuntos, pero la verdad, si soy sincero, aprendí muchas cosas muy útiles para mi día a día y cosas impensables en ese momento y que ahora aplico a mi día a día.
¿Cosas impensables eran, por ejemplo, publicar tu primer libro?
Oh, desde luego, eso, las cosas más impensables que me han pasado, la verdad.
Lo tenemos aquí delante, es ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Que así, de primeras, cogiéndolo, tocándolo, tú cuando estás en casa y dices, es que he publicado mi primer libro, no sé qué sensaciones tienes.
Ah, pues de todas, me pasan, es un carrusel de emociones, la verdad, a veces lo miro ahí, está la estantería observándome y me, por un lado tengo a veces orgullo, otras veces vértigo, otras veces la portada y el lomo del libro me lo hizo Rodrigo Sánchez del Mundo, el director de arte del Mundo, que es un genio absoluto y lo veo y estoy tan orgulloso de haber trabajado con él y de ver una portada que realmente me representa y arriesgada y original.
¿Dónde vamos a bailar esta noche? ¿Es una proposición o unas memorias de noches locas? ¿O ninguna de ellas?
O las dos a la vez, lo que surja, lo vamos viendo.
Oye, en este programa, en el que nos hemos propuesto buscar trozos, fragmentos, aunque sea de felicidad, nos encontramos de repente con tus 47 textos, los que están incluidos en este libro, en los que muchos de ellos sí que da la sensación de que hay estampas de una vida feliz.
No, vamos, yo siempre lo suelo decir, yo he sido y soy extraordinariamente feliz, no me gusta nada dar la imagen de ser una persona triste, intento pasármelo bien y siempre, como decían los Monty Python, ¿no?, ver el lado positivo de la vida o el lado divertido de ella.
Te ha escrito el prólogo David Gistau, que también es un regalo, tanto por él como por lo que te ha escrito. Y él dice que tú afortunadamente vives en estado de veraneo, que estás todavía en el verano de la vida.
Sí.
¿Te da miedo que llegue el otoño?
No, vamos, me da pavor. Es una cosa que detesto y lo tengo asociado, ¿no?, de septiembre a la época de exámenes, de los que no estudiábamos tanto el año y exámenes, vuelta al colegio, vuelta a todo, a las obligaciones. Me da muchísima pereza que ya veo el otoño en lontananza, pero bueno, aún nos queda verano y hay que aprovecharlo. No, y Gistau, vamos, es un genio absoluto con las palabras y un gran amigo, además, que tuvo el gesto de hacerme el prólogo y estoy encantado con él.
Entre tus seguidores hay muchísimas mujeres. ¿Por qué crees que conectas tanto con ellas?
Bueno, la verdad, no es por echarme flores, pero, o sea, me refiero que el hecho de escribir una revista como él, que es femenina y que tiene muchas lectores femeninas, sin duda me ha ayudado. No es que yo tenga una conexión especial tampoco, no vamos aquí a jugar a que soy... No, pero la verdad, una cosa que siempre me he sentido orgulloso, en cierta manera, y es un poco raro así decirlo, que mucha gente, cuando yo escribía en él, me decían que había mucha gente convencida de que era una mujer, y lejos de molestarme, que no tendría, siempre me sentí muy orgulloso, ¿no?, de ser algo transversal y de que llegue mucha gente y que cada persona lo digiera de una forma diferente y que no tenga tampoco vicios de autor masculino, digamos.
El que mucho escribe, como te está pasando a ti, mucho lee, lógicamente. ¿Cómo es la biblioteca de tu casa? ¿Qué hay?
Yo, vamos, tengo una biblioteca ahora mismo que casi no quepo yo en mi cuarto, porque además he heredado libros de mi bisabuelo y me quedan unos cuantos libros antiguos, son maravillosos, y estoy restaurándolos y tal. Y no, pero mi biblioteca, yo sí me gasto dinero es sobre todo en libros, una cosa que tengo, es un problema que tengo, que voy a una librería a comprarme una cosa y al final salgo con 5 libros, no tengo control de mí, muchas veces no me leo.
Momento claro. Confesiones de sí, Javier sí. Aznar.
No, vamos, no tengo ningún problema. Hola, soy Javier y tengo un problema, que soy compro libros, además compro libros que realmente sé que no me voy a leer, o solo por la tapa, o solo por la cubierta, o solo porque me gusta el autor o me cae bien.
¿Cuál es el último que te has comprado?
Bueno, me he comprado ahora un libro, típico libro de asesinatos de verano, que es La sustancia del mal. Me he comprado otro que se llama Dulce Agrio, de una chica estadounidense que escribía a veces para el New Yorker y tal, sobre su vida trabajando en restaurantes y probando todo tipo de vinos y de platos. Y también me he comprado el último de... ¿Cuál es el último que he comprado? Bueno, he comprado otro de... hace nada de... Joder. Bueno. Uno que me está... Ah, sí, perdón, la Uruguaya, de un autor argentino, creo que es. Me ha encantado.
Tomamos nota, por si acaso, ya lo ficharemos.
Muy recomendable.
Y de lo que tienes en la biblioteca, que no quiero que esto se me escape, dime algunos autores que te gusten mucho, que para ti sean referencia.
Ah, pues bueno, de todo. La verdad es que siempre es complicado, ¿no? Decir autores que... Pero vamos, me encantan autores americanos como Chuck Klosterman o B.J. Novak, o autoras como clásicas como Joan Didion, que disfruto leyéndola una barbaridad, o Patti Smith, que tiene una capacidad para transmitir pasión por la vida y por los placeres cotidianos que envidio mucho esa capacidad para transmitirlos.
Salimos de los libros de tu biblioteca para volver a tu libro, donde vamos a bailar esta noche. En uno de los relatos, que se titula La música que perdí en el taxi, hablas de cómo te obsesionaste por una música que escuchaste aquí en Radio Nacional, en Radio Clásica, una noche al volver de fiesta con una chica en un taxi. ¿Al final conseguiste averiguar qué música era?
No, y es un poco lo de cuento. Yo creo que realmente es una cosa que me he creado yo en mi cabeza ya, que sí.
A lo mejor no. Porque a lo mejor, que para eso has venido a una entrevista en Radio Nacional, nosotros podemos ayudarte a averiguarlo.
A lo mejor estoy aquí 6 horas en el archivo viendo...
Claro. A ver, nosotros cuando leímos el relato al principio pensamos, si es Jan Sibelius, el compositor finlandés que sí que mencionas en el relato, pues podría ser perfectamente una de sus obras más conocidas, el poema sinfónico Finlandia. ¿Puede ser esta la música que sonara en el taxi con esa chica?
Suena bien, pero yo creo que nos estamos confundiendo todavía. Esta no es, yo creo.
Bueno, no es que fuéramos a acertar a la primera, Joserra. Vamos a probar con El cisne de Tuonela. ¿Qué tal El cisne de Tuonela de Sibelius? ¿Evoca aquella noche...?
Evoca otras noches, pero esa precisamente yo creo que tampoco.
Ah, es verdad, porque tú decías que era música para piano. Exacto. Entonces, espera, que lo mismo, no sé, puede que sea esta. ¿Y ahora?
Estoy empezando a convencer, yo creo que podemos haber dado con la tecla, Luca, mejor dicho.
Pues en el caso de que fuera esta, que sepas que es el Vals Triste de Sibelius, que es una obra para orquesta, pero en este caso en una versión para piano, que lo mismo es lo que escuchabas aquella noche.
Muy mío, enamorarme con un Vals Triste, muy de mi estado anímico generalmente, sí.
Oye, y en este programa, La Buena Vida, que aspiramos precisamente a eso, a disfrutar de la buena vida, hombre, ya que te traemos a ti... que has tenido durante mucho tiempo tu blog Manual de un Buen Vividor, pues eres un profesional en la materia. Así que es obligatorio que antes de irte nos des unas pequeñas pautas en este cuestionario del buen vividor. A ver, ahora en verano, que hay muchas fiestas... ¿Cuál es la mejor actitud, según el guardián, para llegar a una fiesta donde no conoces a nadie?
Hay que entrar siempre como si conocieras a todo el mundo, como si fueras el anfitrión, de hecho.
¿Dónde acaban las mejores fiestas?
Siempre en la cocina de las casas de los otros. Sí.
¿Cómo aprovecha el tiempo un buen vividor cuando se retrasa su vuelo y está horas aburrido, como todo el mundo, en el aeropuerto?
Ah, pues lo mejor es irte a cualquier librería de estas que hay en los aeropuertos y comparto un libro y luego ya asocias toda la vida ese libro con ese viaje.
¿Cómo ves tú esto de pertenecer a un club que se ha puesto de moda últimamente?
Ah, yo soy socio del Club Matador y ahí organizo charlas literarias y me lo paso estupendamente, la verdad.
Después de unos años sin separarnos del gin tonic... ¿Cuál va a ser la bebida de este verano? ¿Seguimos todavía con el gin tonic o pasamos a otra cosa?
Yo ahora le estoy pegando bastante fuerte al Negroni, no quiero decir que con ello esta mañana...
¿Qué es eso?
El Negroni es un cóctel maravilloso, digamos, muy de aperitivo además, muy recomendable.
Vale, Joserra, apunta, que no estamos a la moda, Negroni. Vale, perfecto.
Pero no voy a decir que el Negroni es el nuevo gin tonic, es una frase que odio.
Vale. ¿Qué serie o qué peli hay que ver este verano, según El Guardián?
Película, ahora vas a... Este fin de semana estrenan una, se llama Baby Driver, que es de un director que me encanta, Edgar Wright. Y la serie, de una serie veraniega que sea divertida y que sea fresca, digamos, pues yo recomendaría... Pues fíjate, recomendaría ponerte al día con clásicos como The West Wing o Fargo o incluso The Wire. Una buena, es un buen momento para esas cuentas pendientes.
Fargo, que yo todavía no he visto la tercera temporada, dicen que va para arriba, ¿no?
Va para arriba, va para arriba. Sí,
vale,
sí, sí,
nos
sí,
lo
sí.
Confirma Javier Aznar, El Guardián, que ha venido a presentarnos hoy, esta noche, su libro Donde vamos a bailar. Esta noche, dices en uno de los relatos que la canción Ask de los Smiths, que es con la que hemos empezado esta entrevista, es la mejor canción para empezar un disco de verano, ¿no?
Ah, no hay duda de ella. Lo he escuchado y digo, qué casualidad, digo, ¿no? Ha hecho los deberes.
Bueno, pues a ver si te lo replanteas a continuación, porque nosotros lo que vamos a hacer justo ahora es descubrir cuáles, sí que sí, las de verdad van a ser las buenas, las canciones del verano que viene ya para presentárnoslas Virginia Díaz. Así que quédate con nosotros.
Encantado.
Javier, un placer. Gracias por venir a Radio Nacional. A la buena vida.
A vosotros. Hasta luego.
La Buena Vida, con Silvia Pérez Arroyo.
El programa trendy de Radio Nacional.
Los sábados a las 9 de la noche, como siempre mejor, en Radio Nacional de España.
Pues así deberían sonar todas las canciones del verano. Además, con el lema que escuchamos en esta canción que se llama Magic, The Fight is the Show. La pelea, la lucha es el show, es el espectáculo. Y para espectáculo, el que dan los artífices de esta canción, que son él y ella, son los DJs del momento, son el Mono y ella, que se encargan de cerrar todos los festivales de nuestro país. Estarán, si no me equivoco, el día 28 de julio, viernes, el primer día de la próxima edición del Low Festival, a las 5 de la mañana hasta que amanezca, o como dicen ellos, hasta el infinito y más allá. Este es su primer single. Ellos se han encargado de remezclar un montón de canciones, por ejemplo, pues Ser Brigada de León Benavente o Mira cómo vuelo de Miss Cafeína, y este año se han lanzado a la piscina y han querido firmar canciones propias. Este es el principio de todo y os aseguro que lo vamos a bailar mucho. Magic, de él y ella.
Magic, go. Don't fear.
magia de la pura y de la buena, desde Radio 3 a Radio 1, Radio Nacional, con Virginia Díaz, con él y ella. Son fantásticos esta gente.
Son los mejores, de verdad, nunca me cansaré de decirlo. Es que te hacen bailar aunque, yo qué sé, aunque te estés muriendo ese día y estés hecho polvo, pues
y hayas tenido el peor día de la historia.
Totalmente, sí, sí. Son los 10 del momento, de verdad.
Oye, aprovechamos, le he dicho a Virginia, quédate, te vamos a retener, bueno, siempre que podamos, todo el tiempo que podamos.
Qué encantada, ¿eh?
Pero hoy, esta noche, queríamos preguntarte por los festivales. Estamos en plena temporada. Hoy se está celebrando ya el último día de Mazcul en Madrid, por cierto, después de un arranque el jueves pasado por agua, que sí, leí por ahí que lo llamaban
el Glastonbury, ¿no?
O directamente el Mad Pool.
Sí, sí, sí,
totalmente. Bueno, y después del Mad Cool viene la semana que viene el FIF, que vais a retransmitir además en Radio 3, en el que tú, por supuesto, vas a estar, como otros años, del 13 al 16 de julio, música, musicón en Benicàssim.
Sí, vamos a estar los 4 días de esta 23ª edición, porque así como quien no quiere la cosa, cumple 23 años y tiene un cartel que a mí me gusta hasta la letra más pequeña del cartel de este año. Bueno, empezando por este mismo, bueno, el próximo jueves, que estará The Weeknd, que, bueno, viene a presentar el que para mí ha sido uno de los mejores discos del año 2016, que se llama Starboy, que ha contado con la producción de más de una decena de nombres, entre ellos Daft Punk, palabras mayores. También tendremos a Jason Mary Chain, a Fouls, a Los Planetas. También estará Blossoms, una banda británica que acaba de empezar, pero apostamos muy fuerte por ellos. Red Hot Chili Peppers, que, bueno, pues unos clásicos incombustibles. Biffy Clyro, que repiten este año, y Kasabian, que también han publicado este año un nuevo disco y vienen a presentarlo en directo. Y nosotros estaremos allí, bueno, Leire Guerrero, Julio Ruiz, Tomás Fernando Flores y servidora, pues ofreciendo más de 20 horas de música en directo y pasándonoslo muy, muy bien, la verdad.
Y bailando,
sí,
bailando,
sí, 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 sí.
Por ejemplo, ¿con quién? ¿Qué nos pones así de aperitivo?
Pues el que va a dar el pistoletazo de salida.
Ay,
al FIF 2017. Os hablaba antes del The Weeknd. Que con esto también se te van los pies.
Inevitable. Esta es la colaboración con Daft Punk, ¿no?
Sí, sí, sí. Colabora en otra canción más, que la que da el título al disco, Starboy, pero esta es que es válida para cualquier momento del día, para cualquier día de la semana.
Empiezas a cocinar, a hacer el sofrito y te pones a bailar, sales de casa con los niños.
Hay un flow por aquí.
Coges el taxi. Pues con ese flow y con la simpatía y el encanto de Virginia Díaz, te vamos a dejar escuchando a The Weeknd con Daft Punk. Te volvemos a secuestrar desde Radio 3 la semana que viene.
Por favor.
Vale,
vale.
Chao.
Chao, Silvia.
I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. I feel it coming.
it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Con Silvia Pérez Arroyo, Radio Nacional de España.
5 años han pasado entre este momento.
La moda es arte, cultura, industria, en cierto modo espectáculo. Un universo con infinidad de aristas que iremos repasando desde este programa.
Y este otro momento.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo del Traje de Madrid, desde donde os invitamos a celebrar el 5º aniversario de Flash Moda. 5 años de trabajo e ilusión. Por eso os queremos dar las gracias por elegirnos cada fin de semana.
Jesús María Montes Fernández, muy buenas noches.
Hola Silvia, buenas noches. Hola Andrés, buenas noches. Tu técnico de sonido. Un placer estar aquí con vosotros, que me emociona ver este tránsito de 5 años con lo que ha llovido y lo que hemos trabajado. Como vemos a Nieves en los cambios, ¿no? La transformación, no solamente de pelo, de imagen, de que le ha crecido o se lo ha cortado, sino en el tono de voz, ¿no? Que era mucho más niña, a pesar de que la llevé a dicción y elocución, donde no he ido yo nunca, que tenía que ir yo siempre. Yo la llevé a ella para que le quitasen ese tono tan agudo que tiene y modular un poco más. Y se nota como en estos 5 años tiene otra prestancia, ¿no?
De Nieves Álvarez, supermodelo española, presentadora desde hace 5 años de Flash Moda. Un programa en el que, ¿para qué vamos a engañarnos, Jesús? Pues tú tienes una parte de responsabilidad que creo que lo primero que deberías hacer, te recomendamos, es que entones junto a tu equipo el mea culpa porque un programa de moda no solo haya sobrevivido en televisión, sino que se haya consolidado. ¿Reconoces, confiesas tu culpa?
Absolutamente. Yo lo que quiero es irme a un spa cuanto antes a descansar, ponerme cremas en la cara y olvidarme de todo. Han sido 5 años duros, Silvia, están siendo 5 años duros, pero bueno, muy reconfortantes. Duros porque la apuesta era empezar una cadena pública en un horario pre-prime time, un tema de moda que hasta entonces estaba en la 2. Yo hacía moda en la 2. Realmente fundé en el año 93 Corazón Corazón, donde había una sección de moda en un programa cotilla, esa es la realidad. Éramos el Hola Televisivo, luego vino Corazón D, que es con Ana Gartiburu, que está fenomenal, pero eran semanas lecturas de 10 minutos. Pero Corazón Corazón éramos el Hola Televisivo. Natia Abascal, la duquesa de Alba, Olive Harley nos enseñaba su casa a nosotros, a Corazón Corazón. Y ahí hacíamos una sección de moda, la página de moda. Y después de un montón de años, cuando ya en 2010 se acaba Corazón Corazón, porque el famoso ERE, se van a la calle todos los presentadores y directores como Cristina García Ramos, se me ocurre hacer un programa de moda en la 2, solo moda para la 2, monográficos de alta costura, prêt-à-porter, con grandes nombres, ¿no? Roberto Berino, Karl Lagerfeld, Donna Karan, Isa Logan, Carolina Herrera, Oscar La Renta, o españoles, Paco Rabán, Bertegaz. Tuvo tal éxito que me dijeron, oye, haz algo con estética divertida, ágil, de Corazón Corazón, pero temática moda. No sea una cosa sesuda, como son reportajes en la 2, que haces de media hora, perfiles muy sesudos, hazlo algo ligero para la 1. Y bueno, pues y la apuesta fue hace 5 años, sí, vamos a ver qué pasa. Y nos hemos consolidado, la verdad que, mira, pues con buena audiencia, con seriedad, con rigor, y bueno, pues la profesión también haciéndoslo avalado, ¿no? Que nos dieron el año pasado el Premio Nacional de Diseño, el más importante de Temota de este país, a la comunicación. Y bueno, pues al final es rigor y pasión, pues como supongo que vosotros le empleamos a lo que hacemos, ¿no?
Y en ese momento, cuando vas a empezar, vas a arrancar el programa de moda en la 1...
Casi me muero.
Me imagino, pero ¿a ti qué era lo que más te interesaba? ¿Qué querías que la gente supiera sobre este universo que a ti, bueno, te enamora?
Dignificar la moda en el soporte audiovisual. La moda hasta entonces era algo cotilla, era como vas a Cibeles y veías a Extra Rosa, al Chapis y a Vilna Washington en Telecinco, y veías a Corazón D, y veías a, pues eso, en Telemadrid, las mesas camillas de Las Campos, tal, eran los 90, que la moda era cotilla, era cotilleo, y yo siempre lucho porque la moda es cultura e industria, es que en este país el PIB, la moda, genera mucho trabajo, genera mucho un plus de riqueza en muchos sentidos. Ya no es cultural, es industrial también. Y yo siempre pensé, quiero que la gente en la calle piensen que la moda es cultura, que no es cotilleo, que no es algo frívolo, que detrás de un desfile donde están sentados los famosos, mujeres de toreros, modelos y actrices, detrás de ese desfile hay mucha gente detrás. El famoso, el VIP, es solamente la punta del iceberg. Es la celebrity que va a apoyar a su diseñador, pero luego hay productores, distribuidores, maquilladores, peluqueros, montadores, transportistas, costureras, bordadoras, relaciones públicas, jefes de prensa. Hay un sinfín, un tramo, un puzzle de gente que genera dinero para la moda.
Vamos a hacer un ejercicio de memoria contigo y de paso también con los oyentes, que seguro
fenomenal,
que muchos de ellos son seguidores de Flash Moda. Cuéntame para ti cuál ha sido la... Sé que es difícil elegir una, pero... Una que te acuerdes, la gran exclusiva, un contenido que te haya encantado contar en Televisión Española, en el programa.
En Flash Moda, bueno, pues, por ejemplo, uno de los entrevistas exclusivas que fueron más difíciles de llegar a ella y al final resultó como, wow, pues fue Lady Gaga en Nueva York, el 1 de diciembre de 2013, en el Museo Guggenheim, mostró su perfume nuevo, un perfume... Y nos dieron una entrevista exclusiva a nosotros, a Flash Moda en España, y bueno, pues fue todo un personaje conocerlo realmente. Es una señora,
claro,
muy pintoresca y pero que en el one to one se mostró cercana, que luego hay mucho divismo en torno a los Rottweiler, ¿no? De comunicación, ¿no? Que tienen un entorno de publicistas.
Que casi son más ellos que luego la propia persona.
En América
persona
se llaman publicistas, ¿no? Aquí llamamos redes públicas y tal, marketing, allí son los publicistas, y hay como 5 o 6 en torno a ella que son los Rottweiler que no te dejan acercarte, pero una vez que estás con ella sola, sentado, ya el Rottweiler está fuera y es tu momento, ¿no? Pues la llegada fue una mujer interesante. Ha habido muchos, bueno, como diseñadores, te diré que, bueno, para mí, ya lo conocía desde Corazón Corazón, a Óscar Larrenta, pero se murió estando en Flash Moda. Para mí fue un gran dolor porque le tenía mucho aprecio y mucho cariño. Igual que Óscar Larrenta, a nivel nacional, te diré Manuel Pertegaz también. Uh-huh. Cuando se casó la reina Leticia con el rey Felipe, dio una exclusiva a Pertegaz en 2004. Una. Me la dieron a mí, Corazón Corazón. Entonces, gente entrañable, gente que, más allá de su estilo que han podido dejar en el mundo de la moda, eran personas muy especiales a nivel personal.
Y un invitado que te haya sorprendido mucho, para bien o para mal, ¿eh? Puedes contarnos lo que quieras.
Bueno, por lo general, cuando vas a entrevistar a gente bastante importante... Sí. O sea, no sé, Carmen Maura, Concha Velasco, un Roberto Verino, gente, son gente muy cercana a ti, tal. Cuando vas a entrevistar a algún triunfito, a alguno que ha salido de una serie, tal, que todavía no es conocido, que es como de 3 al 4, que Dios mío, que todavía no tienes fama, y te piden una serie de exigencias, y dices, pero Dios mío, esta mediocridad, pero ¿cómo puede ser así si no eres nadie? Aprende de los grandes, ¿no? Yo se los digo a mucha gente y los descoloco. Mira, yo aprendo de la gente grande. Y a mí, Óscar Larrenta, Paco Rabanne, Luis Salogán, me dijeron, Jesús, en esta vida, cuanto más alto llegues, has de mostrar ser humilde.
Hablemos, lo retomamos, la etiqueta de la moda Made in Spain. ¿Tú qué radiografía de España ves desde el punto de vista precisamente de la moda, que puede que sea bastante desconocido?
Bueno, pues España, en cuanto a Pret-a-Porter, que es lo que conoce la gente, Cibeles, en Madrid, Mercedes-Benz, Fashion Week, tal, evidentemente, Torretas, Luquinos, Moestolombas, no son muy conocidos, más allá de los Pirineos, no nos conoce nadie. Eso en cuanto a Pret-a-Porter, porque está Chanel, Celine, Saint Laurent, Prada, Italia y París, Francia, que se comen el mundo entero en cuanto a pret-à-porter, pero es que España somos líderes en muchas cosas que la gente en la calle no lo sabe. La gente ve continuamente tiendas de Purificación García, Adolfo Domínguez, Zaramango, y no saben que Zara es la empresa número uno del mundo. La número uno del mundo, la más grande. Luego está Gap y luego está H&M. Pero la más grande es española, Zara. La gente no sabe que Mango, que está, hay un Mango en cualquier esquina de cualquier ciudad en España, sí. Mango, Silvia, y una pregunta, Andrés, una cuestión que no sabéis
Andrés,
ninguno los dos.
Andrés, nuestro técnico, que no te despistes.
Escucha. Mango es la empresa española del mundo más internacional.
Hablabas tú del Producto Interior Bruto. ¿Cuánto supone la moda en nuestro país, en nuestro Producto Interior Bruto? ¿Tienes el dato?
Casi un 4,5%. Eso es una brutalidad.
Ese dato es bastante desconocido.
Eso es una brutalidad.
En el programa, además, habéis querido también apoyar, potenciar la moda española, y eso lo hemos visto en muchos
por
looks
supuesto,
de Nieves Álvarez, con
siempre,
David Delfín, con, que me acuerde, Amaya Arzuaga.
Juan Duyos, Jorge Vázquez, muchos, Ana Locking. Me gusta que el escaparate de Flash Moda sea un apoyo al diseño español. Es decir, yo no renuncio a que Nieves vaya vestida de un Elisaf, de un Valentino Alta Costura, que vaya como Los Ángeles, hiperglamour, alfombra roja de Hollywood, pero también quiero que vaya Marca España apoyando, porque creo que también el diseño español se merece la confianza de ir vestido por Moda España, es ser elegante y ir guapo, y lo demuestra Nieves cada semana. Yo en un programa siempre salí de Moda España, y en otro de internacional, o mezclado internacional con Moda España, pero en uno siempre es Moda España solamente, y en otro alternamos internacional con Moda España. Yo creo que es la mejor bandera, la mejor abanderada de Marca España Nieves y Flash Moda. Yo lo concebí como tal para que sirva de apoyo a los jóvenes creadores que empiezan con poco dinero y que hay que apoyarles, y a los consagrados. O sea, yo quiero sacar en el programa un camper que lleva 130 años de historia trabajando en Baleares, y quiero sacar unas alpargatas, no sé, Submarina o cualquier Hondo. Hay muchas marcas que son espardeñas que acaban de empezar y son gente, jóvenes emprendedores, ¿comprendes? Lo que no me gusta es que sea un programa de corazón. Por eso nunca hay corazón. Es un programa humano. O sea, mostramos el lado profesional de las personas, pero también con su toque de moda. Es decir, para que sacar Miguel Bosé en Flash Moda, para que hable de su disco, antes que su disco nos cuente de cómo le gustan las tendencias. Y cuáles son sus diseñadores. Si es Francis Montesino, si es Delfín, qué le gusta ir vestido. Y luego ya sacamos de revisión su disco, ¿no?
¿Tú crees en ese sentido que actrices, actores, cantantes, blogueras dignifican o perjudican el sector? ¿Es una línea complicada?
No sé. A ver, el mundo del cine y el mundo de la moda, Silvia, se complementan. Es decir, son como matrimonio y conveniencia. El mundo del cine es un matrimonio que se interesan mutuamente. El mundo de las blogueras, influencers, instagramers, youtubers y tal y cual, ya tengo mis dudas. Yo creo que hay mucho intrusismo. Hay mucho intrusismo en esta profesión, y que hay que hacer una criba porque no todo vale. Hay gente muy centrada, gente que merece la pena, pero hay mucha gente que vive del cuento. Eso es así clarísimo. Y lo vemos en cada presentación de moda, en los desfiles. Hay que hacer una criba. Y yo creo que estamos en un momento que hay que hacer una criba. No todo vale en este país.
¿Qué tal ves? ¿Cómo ves la moda que hay en la calle este verano? ¿Qué cosas te gustan y te seducen,
bueno,
y cuáles no?
Bueno, lo bueno que tiene la moda en estos momentos, Silvia, hemos visto que a través desde los 90 los diseñadores eran muy, muy dictadores. Imponían algo. Hoy en día, siglo XXI, año 2017, afortunadamente, los diseñadores proponen, sugieren. Entonces vemos un desfile de Tommy Hilfiger o de Amaya Arzuaga y vemos muchas propuestas. Años 80 con los años 20, con las 90. Es decir, van tachuelas 80 con hombreras o con estilo 20. Es la suerte que tenemos la moda. La moda ya sugiere. Entonces, ¿qué se lleva? Es que se lleva todo. O sea, te voy a decir, en cuanto a colores, pues bueno, la casa Pantone, que es como la iglesia del color, dijo en enero que el 2017 era el año del color Greenwich, que es un
¿cómo?
Greenwich, que es un verde amarillo.
Uh-huh.
Era el color del, era el año del verde amarillo. Y es verdad que hay mucho verde claro, hay mucho amarillo. Bueno, son tonos optimistas.
Vale.
Entonces,
eso nos gusta, está bien.
Eso nos gusta, está bien. Yo creo que el gris, el negro, los tonos oscuros son para el otoño. Y el verano es luz. Y como tal, yo sé que las mujeres os gustan a todas vestir negro porque es lo fácil y porque te esconde la mini lorcita que tengas o lo que no tengas
es
nada.
Que el negro
te lo
es
imaginas.
Un buen aliado, pero ya sé yo que tú no eres nada de negro.
No, yo no soy nada de negro. Yo en casa no tengo nada más que el smoking, y cuando tengo que ir de smoking de algún sitio, desde luego el calzoncillo es de color, sin duda, y los calcetines también son de color. Calcetines de color.
Ahora que has mencionado el otoño, que nos vamos a encontrar cuando volvamos de vacaciones.
Mucha pereza.
En las pasarelas, mucha en la
pereza.
Calle.
No, pues mucha pereza, porque con el otoño llega otra vez la temporada siguiente. Piensa sí. que nos incorporaremos de vacaciones en 1 de septiembre y ya el 7 empieza Nueva York. Empieza el verano del 18.
Y de lo que tú has visto ya, de lo que nos esperará en la calle en otoño.
Bueno, el otoño llega al clásico. Tú vas hoy muy otoñal, de color, tonos morados, tonos granates, burdeos, verdes, más neutros. Se van a llevar tonos más... Cuando salimos de una crisis, Silvia, la gente no está para hacer muchas chiribitas. Entonces, la gente no arriesga mucho. Trata de... Voy a hacer lo que sé que se lleva bien.
Al equilibrio, a la contención.
Vamos poco a poco. Y como estamos en esta crisis saliendo, que llevamos saliendo años y no acabamos de salir... Digamos que todavía no hay apuestas arriesgadas. La gente trata de... Vamos a coger lo que tenemos seguro y a trabajar sobre seguro.
Bueno, entonces, hasta que llegue el otoño y después de todo lo que habéis trabajado en Flash Moda, sobre todo la semana pasada para emitir esos dos programas especiales.
Caviar Visual. El que no lo haya visto, de verdad que le recomendamos pasar un rato muy agradable metiéndose en la página web de la tele o en Internet Chrome. Google Explorer, ponga Flash Moda 1 de julio, Flash Moda 2 de julio del 17.
Y en rtv.es te sale enseguida.
Es. Y de verdad, caviar visual.
Bueno, y ahora después de la satisfacción con el deber cumplido y con la celebración hecha también.
El bajón.
¿Ahora qué haces este verano?
Bueno, de momento sacamos todo este mes de julio, ayer fue San Fermín, sacamos todo este mes de julio Flash Moda cada sábado y cada domingo.
Como lo sabe un buen navarro como
y en
tú,
agosto,
¿eh?
Exacto, sí, Tudela. Y en agosto descansaremos un poco, aunque ahora revitiremos programas. Yo miré a la playa. Yo necesito descansar. A mí la playa me gusta mucho y miré a Canarias, que soy un enamorado de las islas.
Y a lo mejor allí, a gusto, en Canarias, te pones tus cascos y escuchas, no sé, alguna de tus músicas favoritas. A ver.
Pues no lo dudes. En la playa con una cerveza, un mojito, cascos, música a tope.
¿Qué te pasa a ti con Mecano?
Mecano me vuelve loco.
Es verdad que ha sido que fuiste a ver el musical...
18 veces.
No me lo puedo creer.
Subí al escenario, pero me ganaron dos personas. Una chica 21 veces y un chico 20. Yo solo 18 veces.
18 veces.
No lo puedo creer. Pagué 10 o 11 veces. Otras eran invitaciones, pero pagué 10 o 11 veces yo. Y es más, yo soy de Cuchipandi y llevo siempre gente para bailar. O sea, yo llenaba una fila siempre. Soy muy de Cuchipandi y siempre me gusta llevar a mis amigos y amigas conmigo por ahí. Y cuando algo me apasiona, trato de... Y Mecano creo que es una delicia.
Pues Jesús, si vuelve Mecano, yo me apunto a ir contigo al musical, ¿eh? Bueno, y te prometo que subo contigo al escenario.
Me vuelvo quinceañero. Te digo que me pongo a hacer cola en la calle hasta conseguir entradas.
Jesús María Montes Fernández, director de Flash Moda, enhorabuena para ti, para todo el equipo, de parte de la gente que hacemos La Buena Vida, por estos 5 años de moda, de cultura en la televisión pública y de éxito.
Silvia, muchísimas gracias a ti y también que tengas otros 5 años como mínimo en este programa La Buena Vida, que me habéis gentilmente invitado a venir aquí esta noche con vosotros. Un placer y viva la televisión pública, donde nos dejan hacer cosas agradables e interesantes.
Y la radio pública, eso.
Exactamente.
Es. Hasta luego.
La Buena Vida.
El único programa para vividores y disfrutones.
La Buena Vida, en Radio Nacional de España.
Veranos de cine, según Ángel Sanchidrián.
¿Dónde aprendiste tú a bailar?
Mira... Un día estábamos en un restaurante, sin hacer nada, y entró un hombre. Nos dijo que Arthur Murray iba a realizar un examen para profesionales y que si lo pasabas, te enseñarían distintos bailes. Los pasos, como dar clase.
¿Qué? No.
Sí. No mires abajo, a los ojos. Eso es.
If you'll be my girl.
Bueno, pues hoy he visto Dirty Dancing y os voy a contar un poco. La película va de una chiquita que se va con su familia de campamento de verano a aprenderse una coreografía y ligarse al profesor de baile. A la muchacha le llaman Baby, como un cerdo de peluche, y la pobre es un tordo romero. Se lleva un poco mal con su hermana, que es tan tonta que no tiene cola porque se la mordería. El campamento familiar es un desparrame, taller de pelucas, merengue, magia, julepe, al límite. Están los yayos, como en un ambulatorio, y los trabajadores, mientras tanto, restregando la patata en sus barracas, que aquello ya es un restregar por restregar. Pues después de 8 horas eso ya no da gustito ni esos jueces. El profesor de baile es más chulo que un pavo con los huevos de un caballo y baila con la profesora de merengue como monos peleados. Cada vez que bailan, los demás se apartan por si les cae un zapatazo o un soplamocos porque esos bailan a pata galope. La baby baila como mi madre en los cruceros, pero luego el profesor le enseña un baile que es pasito de frente, pasito de espalda, arrechucho que te pego, te hago la redondilla, cosquillas en la sobaca mora y un salto que tú ves toda la película entera a ver si al final la lanza para atrás y la escalabra y que es lo que le da la calidad a la película. El vestuario está muy bien porque son chanclas con calcetines y las tetas apoyadas en los pantalones y la música es muy buena porque dan ganas de restregarse hasta con el marco de la puerta. Te la recomiendo si te gusta jugar al julepe o bailar a la pata galope.
Una operación es como un melón cerrado. Hasta que no se abre, no se sabe si está bueno o si está pasado.
Para resolver cuestiones trascendentales de cocina y sobre todo para darnos las recetas más ricas, más frescas y sobre todo más rápidas, que en verano cocinar da muchísima pereza, tenemos a Julius. Buenas noches.
Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, que Julius, además de un gran chef, es un gran vividor, que es a lo que aspiramos nosotros aquí, hombre, en La Buena Vida.
Hombre, intento vivir bien, intento vivir bien.
A ver, lo del melón que tanto comemos ahora en verano, ¿se puede saber si está bueno o está pasado sin abrirlo?
Buah, es complicado, ¿eh? Yo sé que la gente le pregunta al melón, pero a mí nunca me ha dicho nada, jamás me ha dicho nada los melones. Me pongo ahí al oído a ver si me hablan, pero no me dicen nada.
¿Y lo del toquecito este?
El toquecito, pero no lo entiendo. ¿Qué? Hola, ¿sí hay alguien? No. O sea, pues si hay algo dentro del melón, es como un huevo de esos que tiene la sorpresa dentro, ¿no?
O sea, que una lotería.
Una lotería.
Vale, pues
una
nada,
lotería.
Ya está. Resuelta la duda del melón. Julius, que lleva años enseñándonos en televisión a cocinar en solo 22 minutos, pero él, como es un tío ambicioso, pues va batiendo sus propios récords y este verano, dice, yo me voy a Radio Nacional a enseñar recetas en...
En 3 minutos.
En 3 minutos.
En 3 minutos, nada más y nada menos, ¿eh? O sea, que apuntar papel y boli. No perdéis ni un solo detalle, que además yo hablo muy rápido. ¿Y qué os voy a contar hoy? Pues os voy a preparar una ventresca.
Yo estoy preparada, a ver.
Una
ventresca
de bonito o de atún, el que quiera.
Sí.
¿Vale? Ahora que estamos en temporada, está terminando un poquito la temporada del bonito y del atún tan madrado y tan rico, con un pesto.
¡Oh!
Un pesto. Y además con unas patatitas cocidas, un plato súper sano, súper rico, fresquito para el verano, brutal.
Venga, ¿cómo empieza esto?
Vamos a obviar las patatas cocidas, todo el mundo sabe cocer unas patatas, ¿vale? Pues las nos olvidamos. Para preparar un pesto necesitamos un par de herramientas de albahaca, un puñadito de piñones. Yo nunca hablo de cantidades, pero cada uno tiene que ir jugando hasta que encuentre el punto exacto de su receta.
Vale.
Un puñadito de piñones, tres herramientas de albahaca, una cuñita de parmesano, eso sí te voy a decir la cantidad, de unos 25 gramos, y aceite de oliva virgen extra, de la mejor calidad posible, que no sea demasiado ácido, o sea, un 0,4 más o menos.
Vale.
Todo eso lo metemos en el vaso de la batidora.
Vale, sí. Albahaca, piñones, cuña de parmesano y el aceite de oliva.
El aceite de oliva.
Vale.
Todo a la batidora. Trabajamos bien con la batidora hasta que quede una salsita así espesita.
Vale. Y sin añadirle listo. Nada, no hay sin que ponerle nada.
No hay
nada.
Que ponerle nada, vale. Más. Esos 4 ingredientes bien triturados, trabajados bien con la máquina, y hay que buscar el espesor adecuado, el que más nos guste a cada uno. A mí me gusta espesito el pesto, ¿sabes? Que quede ahí un pegotito de pesto rico.
Sí.
Y luego la ventresca, no hay nada más que hacerla a la plancha un poquitín a la plancha, vuelta y vuelta, hay que buscarla una ventresca.
Y un momento antes, ¿el lomo en taquitos o cómo?
Ah, bueno, Yo la ventresca me gusta hacerla en una tirita grande, ¿sabes? Yo no la hago nada. Hay gente que hace ataque, ¿no? De ventresca, de toro. Sí. Y que es en principio lo que te iba a pedir, te iba a decir yo. Lo que pasa es que me he despistado, claro. Estoy aquí con 3 minutos, al final no me da tiempo a nada. Silvia. Entonces lo que hacemos es la marcamos en la plancha al fuego muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. O sea, eso tiene que estar como el infierno.
Vale.
Tiene que transmitirte el calor directamente. Solo ver la sartén te tiene que transmitir el calor.
y el aceite. Que yo también me pongo nerviosa. Espérate. Aceite muy poco, ¿no?
No, aceite nada.
Ah, sin aceite.
El atún es tan graso que no hace falta ponerle ningún tipo de grasa añadida para que se haga bien en la plancha. Entonces lo hacemos en una plancha, en una parrilla, ¿sabes las sartenes, estas parrilleras?
Sí.
Pues eso, en una sartén parrillera lo que vamos a poner es, como te he dicho, muy, muy, muy caliente y lo vamos a marcar solo un poquito por cada lado.
Vale.
¿Vale? La ventresca hay que comerla un poquito crudita. La gente que no le gusta el pescado crudo tiene que empezar a probarlo porque es buenísimo. Es delicioso y cambia totalmente la textura y el sabor. O sea que hay que probar. Extendemos un poquito de pesto por encima. Cuando lo saquemos de la sartén, no dentro de la sartén, porque si no se cocinaría un poco la albahaca.
Ah, vale.
Y una vez que lo sacamos de la sartén, está listo para comer. Acompañamos con 2 patatitas cocidas y tenemos un platazo de lujo para comer en cualquier momento del verano, bien sea para desayunar, para comer, para merendar, para cenar, para lo que cada uno quiera.
Pero es que es verdad que se tarda como 3 minutos en hacer esto. Bueno, si tienes la sartén ya caliente como el infierno, como decías tú.
Pones la sartén a calentar lo primero, haces el pesto y la ventresca a la sartén. 3 minutos clavados, lo tenéis la comida hecha.
O
bueno,
sea,
las patatas cocidas tardan un poquito más.
Este verano vamos a comer rico, sano, y encima si invitamos a gente a casa vamos a quedar de lujo.
De lujo, de 10.
Julius, hasta la semana que viene, vete pensando en la siguiente receta.
Ya la tengo pensada.
¿Ah, sí?
Ya la tengo pensada, no te preocupes.
Qué bien, qué ganas, qué rico.
Bueno, Silvia, hasta la semana que viene. Un
gracias,
besito muy
amigo.
Grande.
Chao.
Chao, buenas noches.
Se acaba nuestro primer trayecto de La Buena Vida, un programa que hemos hecho José Ragómez España, Andrés Romero, Anto de Vicente, Virginia Díaz, Julius Dinert y Silvia Pérez Arroyo.
Mira, paso total de vosotras, me aburrís.
Hombre, esperamos que no haya sido así. Te decimos adiós con Bob Dylan y I Want You. Te quiero como te queremos a ti el próximo sábado a partir de las 9, las 8 en Canarias, aquí en Radio Nacional. Hasta la semana que viene.
Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it.